Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Buen día, bienvenidos en esta sesión de día viernes 14 de julio, emisión número 1094 de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME a través de Radio Universidad de Chile. Hoy viernes, recuerden, nuestra temática está centrada en los recursos naturales, en la agroindustria, temáticas tremendamente importantes para el desarrollo económico también de nuestro país. El equipo listo y dispuesto, Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire, Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y producción general de nuestro programa.
Innovación.
Empresas de bienes y servicios para el agro visitan relevante feria del sector en Perú. El mercado es uno de los prioritarios para la internacionalización de estos servicios. 11 empresas chilenas, les quiero comentar, proveedoras de bienes y servicios para el agro, están en misión comercial participando en SIAGRO 2017, el Simposio Internacional del Agro en Ica, Perú, en el contexto del apoyo que entrega ProChile a las empresas de servicios para su internacionalización. Esto a través del plan sectorial de la institución que busca dar mayores oportunidades a las empresas con potencial exportador. Las empresas en compañía del agregado comercial en Perú, Héctor Echeverría, y el asistente Ángel Gallardo visitaron el Agro Show de SIAGRO, donde pudieron observar la exposición de servicios de otros países, así como conectarse con futuros clientes peruanos. También pudieron participar en conferencias especializadas en un desayuno empresarial, esto junto a 12 empresas peruanas convocadas por la Cámara de Comercio de ICA, ante las cuales pudieron exponer su oferta y también visitaron packings locales. La experiencia y desarrollo de Chile en producción y exportaciones agrícolas respalda a las empresas chilenas que brindan soporte a lo largo de toda la cadena. Las empresas chilenas de este sector son innovadoras y han desarrollado bienes y servicios con grandes oportunidades de ser aplicadas en otros mercados como industrias similares, como lo es Perú. Así lo manifestó el agregado comercial de Chile en Perú, Héctor Echeverría.
Invitados.
Hoy día estaremos junto a Fernando Roselot, director ejecutivo de Infor, y Armando Larenas, gerente de Administración y Finanzas del Instituto Forestal. Y luego, en el segundo bloque, nos va a acompañar Natalie Devenin, ejecutiva de Innovación Agraria de FIA, especialista en diseño agroalimentario. 10:02 a.m. Un concepto importante, siempre lo estamos reforzando, la capacitación. Les quiero recordar que en capacitación se van diseñando programas para poder transmitir la información que está relacionada a las actividades de cada organización. Mediante el contenido de estos, los colaboradores tienen la oportunidad de aprender cosas nuevas, actualizar sus conocimientos, relacionarse con otras personas. En otras palabras, van satisfaciendo sus propias necesidades, esto mediante técnicas y métodos nuevos que ayudan a aumentar sus competencias para así desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo a su vez a las empresas alcanzar sus metas. En Dynamo, somos expertos en el desarrollo del capital humano, habilidades blandas, competencias comerciales y entrenamiento, acogidos a Sense y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
Él es Alex Advanter.
Este mundo que he conocido, y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir, y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto. Mensajes en el velador.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Bienvenidos una vez más a Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME. A través de nuestras distintas plataformas, es un gusto saludarles a través de Diario TV, diario.uchile.cl, que es nuestra señal online. También estamos a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. El día de hoy vamos a compartir conversación con invitados que son estables en Conexión Empresarial. Recuerden a todo esto que Conexión Empresarial, a través de la señal al aire, 102.5 FM, estamos de lunes a viernes entre las 10 y 11 de la mañana. Y dos veces al mes está con nosotros el Instituto Forestal Infor. Y hoy vamos a compartir esta mesa de conversación con dos invitados de Infor. Uno de ellos, Fernando Roselot, su director ejecutivo. Fernando, un gusto de saludarte, bienvenido.
¿Cómo estás?
Yo muy bien y contento de poder compartir nuevamente esta mesa de conversación. Además vamos a tocar temas que son bien interesantes para las empresas que están en sintonía. Se habla mucho hoy día de la modernización, de la innovación tecnológica, de cómo también cuando uno va haciendo innovaciones, Fernando, la empresa también, ¿no es cierto?, va mejorando su productividad. Infor no ha estado exento de esta variable.
Sí, nosotros, bueno, no somos empresa, pero somos una institución de este gobierno, adscrita al Ministerio de Agricultura, pero también nos preocupamos de eso, lo que tú acabas de señalar, cómo ir modernizando nuestro trámite para perder esa burocracia que siempre se dice que el Estado tiene.
Así.
Entonces, obviamente que parte de esos recursos lo hemos destinado a eso, a la modernización de muchos sistemas.
Ya vamos a incorporar a la conversación, pero lo vamos a saludar. Está con nosotros Armando Larenas, gerente de Administración y Finanzas del Instituto Forestal. Armando, gracias también por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, buenos días.
Hombre clave en este proceso de modernización, ¿eh?
Sí, colaboramos en el proceso.
Humildemente, dice tú.
Humildemente.
Oye, antes de meternos en el tema de modernización, me gustaría, Fernando, preguntarte, siempre cuando uno dirige un organismo, sobre todo un organismo público, además que el mixture de Infor es bien particular, porque tiene como mezcla de empresa privada, pero también dependiente del Estado. ¿Cómo es ese proceso, Fernando?
Sí, bueno, un tema que ya lleva casi 56 años. Nosotros nacimos como un proyecto Corfo-FAO, y obviamente que esa es parte de la institucionalidad que tenemos que desarrollar. En algún minuto vamos a tener que ver la posibilidad de transformarnos en una institución pública. Ahora somos un ente privado, como dices tú, pero obviamente adscrito al Ministerio de Agricultura y funcionamos con los lineamientos de ellos. Pero es importante decir también que, como te comentaba, que a pesar de que somos instituciones del Estado, también queremos modernizar, y por eso, bueno, estamos aquí con nuestro gerente de Administración y Finanzas para poder explicar un poco cómo se hace en una institución de Estado este tipo de procesos.
Te quiero consultar a ti, Fernando, cuando te toca llegar a dirigir, a estar ahí como director ejecutivo de Infor, uno siempre llega con una misión, con un objetivo, con ganas de también instalar un sello en su mandato. ¿Cuál ha sido el principal sello que Fernando Roselot ha instalado en Infor?
Bueno, yo creo que el sello es conformar de entrar a un gran equipo. Creo que tengo un gran equipo entre los gerentes, las gerentas que están en cada una de nuestras sedes regionales. También en el tema de comunicaciones, creemos que hemos podido salir al mundo exterior, porque este tema de la investigación es poco conocido, y obviamente eso es lo que hemos querido relevar en esta administración. Y el sello es como yo he sido durante mi vida, que el tema asociativo, el tema de las pymes. Yo fui pyme hace un tiempo antes de ser director de Infor. Entonces eso hemos querido darle énfasis mucho, el apoyo, las grandes brechas que existen entre las grandes empresas, medianas y pequeñas, y en eso hemos estado trabajando fuertemente.
Sí, a propósito de eso mismo, Fernando, dedicar un par de minutos, ¿cómo ha sido ese trabajo con las pymes forestales?
Bueno, con las pymes y con los gremios en general, de mucha comunicación. Ellos son parte de nuestro directorio del Consejo del Instituto Forestal. Ingresaron, por ejemplo, PymeMat, que se creó hace 7 años, una agrupación que trabaja paralelamente a lo que trabaja Corma. Se integró en el Consejo, lo que fue muy importante para nosotros, para tener la visión de estas mil y tantas pymes que existen en el país y que obviamente necesitan dar un salto hacia el valor agregado, y en eso estamos.
Hay otro ítem que me parece interesante de compartir con aquellos auditores y televidentes que están en sintonía. Hoy, a todo esto se me olvidó saludar también el día de hoy a quienes nos siguen a través del canal por cable R2 TV en la región de Antofagasta, así que saludo pendiente concretado. Sí. Productos forestales no madereros. Ustedes han hecho también un trabajo muy interesante. Está la experiencia de O'Higgins, creo, Fernando, y sería importante de compartir.
Sí, bueno, es muy importante para nosotros. El Infor lleva muchos años, casi 20 años, en la investigación de estos productos forestales no madereros, pero en esta administración, y sobre todo en el contexto de política forestal, en el Consejo de Política Forestal, se creó una mesa técnica, una comisión temática importante, donde hemos priorizado estos temas, y estamos trabajando con recolectoras de agrupación de la región del Biobío, la región de Aysén, y hace poco estuvimos en la región de O'Higgins para poder agrupar a más de 200 recolectoras que obviamente han tenido problemas con el último incendio que afectó en esa zona, que fue muy, muy grande, y cómo apoyarla en el tema de sustentabilidad de su materia prima, porque obviamente que ellas van a seguir trabajando y debieran seguir trabajando en ese tema, pero hay que tratar de capacitarla, enseñarle cómo lograr que esa materia prima sea sustentable en el tiempo.
Hace años, vamos a introducirnos en el otro tema importante, lo que es la modernización. Hace años que se viene trabajando justamente la modernización del Estado. Ejemplo claro tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, que ha hecho un tremendo trabajo en este sentido. Y en este gobierno también se ha hecho bastante énfasis en modernizar los distintos organismos públicos. ¿Cómo va Infor en esa tarea, Fernando?
Bueno, esto es un gran mandato de la presidenta Michelle Bachelet y nosotros lo hemos tomado como propio también, obviamente, porque nuestra institución también tiene sus temas, papeleo y cosas, lo que hemos querido modernizar, como tú bien dices. Entonces, creo que en eso se ha trabajado la gerencia y en este caso está Armando acá, que nos puede describir un poco los lineamientos que hemos llevado para lograr esto.
¿Cómo se ha ido haciendo ese trabajo? Que me imagino, Armando, debe ser también paulatino y progresivo, porque las cosas no se pueden cambiar de un día para otro.
Sí, bueno, es correcto. Bueno, justamente como mencionaba el director, nosotros hemos desarrollado ya hace, diría, 2 años un proceso paulatino de mejoramiento de la gestión de apoyo. Esta institución se caracterizaba por un desarrollo fundamentalmente en base a papel. Todo es papel, cualquier documento, y eso genera demoras, tiempos, con los días de hoy, que en el fondo son más inmediatos, necesariamente había que cambiar. Por lo tanto, para poder desarrollar eso, el primer objetivo fue establecer una conectividad entre las sedes a los niveles de hoy día. Eso se desarrolló el año pasado y hoy día tenemos una red que nos integra desde La Serena, Patagonia, 100% a una alta velocidad, comparable con cualquier empresa privada o pública, en el fondo, en ese sentido. Estamos vinculados por esta misma red a través del Ministerio de Agricultura a la red del Estado, así que nos permite una capacidad bastante amplia.
No más papeles.
Primero era eso, tener un buen soporte técnico, digamos, y desde el punto de vista de la red de datos para poder tener estos procesos, digamos, ¿ya? Que no se nos entraben ahí, porque antes, por expresarte, digamos, esto es como un canal, entonces si tu canal es muy pequeño puedes pasar poca agua, ¿no? Se te entraba, si tú metes más se te va a entrar. Aquí era ampliar el proceso, las capacidades. Teníamos 10 megabytes y ahora tenemos 100 y podemos aumentar a 1000 si fuera necesario. Eso nos permitió a nosotros ya entrar en un proceso de automatización a procesos digitales, en el fondo, y estamos partiendo, partimos con un tema de todo lo que es solicitudes más contingente, digamos. Hay mucha salida a terreno, mucho viático, mucho fondo a rendir, y en ese proceso estamos ya con un workflow ya desarrollado y pronto ya en las últimas etapas de colocarlo en práctica. Y paralelamente con eso, siendo esta una institución de investigación, nosotros manejamos 59 proyectos en total, ya de distinto tamaño, distintas fuentes de financiamiento, que requieren una información de carácter presupuestario bastante adecuada, ¿ya? Y rápida. Ahí tenemos también un proceso de sistematización de la información presupuestaria para que sea extensa en línea al investigador y posteriormente eso en una primera etapa en su servidor o en sus portables y posteriormente ojalá podamos llegar al celular de fondo.
Ahí, fíjate, ahí hay un punto que mencionas, Armando, que es bien interesante de compartir, ¿eh? Porque muchos empresarios que nos están siguiendo en este instante a través de Radio Universidad de Chile y también a través de Diario TV y nuestros amigos de Antofagasta, la empresa a veces con estos procesos de incorporar la modernización, de digitalizar procesos, incorporar tecnología, hay ciertos niveles de resistencia. ¿Cómo fue ese proceso en Infor?
Absolutamente cierto. Hay una cultura.
Sí.
Hay una cultura y sobre todo nosotros que acá somos bastante, o chilenos en general, que necesitamos el documento físico para estar seguro, o la boleta para estar seguro que nosotros estamos tranquilos.
Claro.
No confiamos mucho a veces en los procesos, pero yo creo que se ha llegado a un estado en la seguridad de los procesos digitales que permite hoy día esa fiabilidad. Internamente ha sido bien recibido, muy bien recibido, ¿ya? O sea, la idea de tener esto efectivamente es una necesidad y no ajeno así a algunos detalles de qué voy a hacer yo ahora, qué pasará con mi pega,
exacto,
¿me entiendes?
Sí,
el
miedo,
sí, pues, el miedo mucho que entonces no que, que lo que estoy haciendo, si no lo voy a hacer yo, que lo algo me cuestiona en ese sentido. Pero hemos logrado un proceso de convencimiento e integración a la gente en estos procesos bastante efectivo y nos ha resultado y tenemos el apoyo 100% hasta este momento.
Sí, porque fíjate que hay varios puntos que son interesantes de compartir y que creo que ustedes que lo han vivido lo pueden también contar. Están las edades. Hay personas que ya de cierto, ¿no es cierto?, edad hacia adelante. Sí. Hay mucha resistencia, ¿cierto?, en el tema de la tecnología.
Sí.
También se trabaja, y yo creo que una persona cuando se da cuenta y logra botar ese paradigma, se da cuenta de que, oye, me facilita el trabajo, aprendo, me doy yo valor agregado también como colaborador, y al final creo que se transforma en una experiencia positiva. ¿Ha resultado así?
Mira, te voy a colocar el ejemplo. Nosotros dentro de este proceso, aparte de lo de ampliar la red, mejorar los temas de cobertura de Wi-Fi, de firewall nuevo, digamos, ya importante, tenemos un proceso, tenemos instalado un sistema de telefonía IP. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos transmitir voz y datos e imagen también a través de la misma red sin costo, como tú contratas para la casa,
claro,
el domicilio, en el fondo. Esto nos significa un ahorro a nosotros cercano al 2% del costo anual en la gastronomización permanente, ¿ya? Porque lo integramos a esto. Pero aparte de eso, nos permitió integrar a todas las sedes, las cinco sedes, pero hemos tenido algún grado de resistencia de algunas personas, digamos, no de algunas personas, pero en el fondo es más bien por un cambio en lo que hacía versus lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero yo creo que eso pasa por, uno es que se internalice el mecanismo, dentro de los procesos que el sistema anterior no lo facilitaba y que ahora lo reconozcan como tales. Entonces, no sé, hay llamadas que a veces las personas no responden a tiempo, pero estamos tratando que eso quede con un aviso de un correo electrónico para que lo llamaron, de ese tipo de cosas. Y ahí es donde hemos tenido algún... Pero es la implementación. Yo creo que en un par de meses esta situación ya no va a ser tema de fondo.
Sí, es como, ¿ya?, todo proceso que cuando, claro, se echa, ¿no es cierto?, a andar, claro, está el famoso proceso de marcha blanca que se conoce, claro, hay que ir adaptándose. Fernando, ¿quieres agregar algo?
Sí, no, yo diría, adicional a lo que dice Armando, es que con el tiempo la gente se va acostumbrando y va diciendo, sí, bueno, esto me sirve a mí para, no sé, para no estresarme tanto a fin de mes, porque siempre los cierres de mes, los cierres de semestre son complicados y hay que,
sí, son intensos,
más horas en la oficina. Entonces yo creo que en la medida que eso la gente lo vea, va a ir cambiando la mentalidad y es importante porque la calidad de vida, la calidad, cómo esté la gente trabajando, también es fundamental para nosotros. Es
absolutamente, sí. Armando, a cargo de la gerencia, ¿no es cierto?, de administración y finanzas, el hombre que aprieta el cinturón, restringe recursos. Me imagino que esta gestión que has logrado también implementar, recién comentaba y daba un número, 2% de ahorro, que son recursos que también se pueden redistribuir. ¿Cómo ha sido la gestión que has tenido a propósito de esto en Infore, Armando?
Mira, en general, el instituto, no puedo decir con absoluta claridad, una institución bien ordenada y con la colaboración de todos. Aquí no es solamente el que aprieta la mano apretada, ni nada más, o el malo de la película. No, sino que aquí colaboran todos, desde el auxiliar hasta el investigador, ¿ya? La dirección, es decir, nosotros yo creo que somos, y de hecho lo hemos conversado en algún momento, hemos logrado un posicionamiento en términos de ordenamiento, de ahorro de costo, exactitud, calidad de información y entrega de ella bastante alto. Pero eso no es un trabajo de uno, sino que es un trabajo conjunto, digamos. Se han determinado las políticas, algunas con mayor o menor grado de complejidad interna, pero no siempre es con la colaboración conjunta, ¿no? Desde el investigador que ejecuta el proyecto hasta la persona que hace la rendición y se contacta con el fondo para el efecto de hacerla adecuada y las áreas de apoyo, de apoyo para para poder solucionar los problemas que se nos pudieran presentar.
Es importante mencionar, claro, porque la gente quizá no sabe, pero cada vez hay más exigencias en la, claro, en la auditoría, en cómo rendir los fondos. Hace varios años atrás era más relajado, por decirlo menos, en términos de las rendiciones. Ahora te piden, y eso está bien.
Sí, claro, la transparencia.
Es muy importante porque los proyectos a veces son de muchos recursos y uno tiene que ser responsable, cómo los gasta y cómo lo transparenta la gente. Yo creo que eso es fundamental. Y por eso es este orden que hay que tener en estas instituciones que son
Ahí, por ejemplo, es importante resaltar que en términos que tú lo señalaste, la transparencia, el país ha ido cambiando en estos últimos años. Los niveles de exigencia son cada vez mayores. Por lo tanto, y nosotros como institución, ya sea a través de los fondos o a través de los convenios, son recursos públicos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros administramos esos recursos para efecto de lograr un buen resultado. Y un buen resultado significa lograr el objetivo para el cual y a su vez una buena aplicación de estos recursos en forma eficiente. Y desde el punto de vista nuestro, un parámetro nuestro es que ojalá los recursos objetados o que tenga alguno de reintegrar por algún tema del proyecto o del convenio son mínimos. Ya nosotros podemos decir que, por lo menos en el convenio, que es el más grande que tenemos, nuestra tasa de retorno es menos al 0,1%.
El convenio se refiere a los recursos que te traspasa la subsecretaría nuestra, bueno,
de Agricultura,
al INFOR, durante todo el año, que es un presupuesto que
se asigna
y que se asigna con el presupuesto de la Nación.
Exactamente.
Y fíjate que ahí, yo creo que para quienes están en sintonía y siguiéndonos a través de nuestra emisión por Diario TV, para la empresa, yo creo que lo que hoy día comparte el Instituto Forestal es también un ejemplo a seguir y también a imitar. La modernización, hoy día se está hablando de la revolución digital, la 4.0. Hoy día hay ejemplos súper claros y ustedes también los están manifestando en esta conversación, que a través de la incorporación de las nuevas tecnologías se optimiza el proceso, la productividad mejora, la calidad de vida del propio colaborador también se optimiza. Entonces son, la verdad, bastantes beneficios los que esto involucra. Así que me gustaría, nos quedan 2 minutos, que hiciéramos una reflexión al terminar, Armando Fernando. Armando primero, por favor.
Mira, yo creo que sí, efectivamente esto mejora la calidad de vida de las personas y a su vez también mejora la calidad de la información interna y de la institución en general. Nosotros estimamos que la aplicación de esto fluctúa entre un 10 a un 15% para la parte de apoyo de mejoramiento en las capacidades para otro tipo de análisis y mejora de la rendición.
Hay que subirse al carro,
de la tecnología. Hay que subirse al carro, absolutamente.
Fernando, nos comenzamos a despedir.
Bueno, yo obviamente que es importante lo que hemos conversado y también agradecer la confianza del Ministerio de Agricultura, porque en estos últimos 5 o 6 años se ha crecido casi en un 70% de lo que era el presupuesto nuestro.
Convenio.
El convenio. Entonces creo que hay una confianza depositada a la investigación forestal que, como te decía, a veces poco conocida, pero obviamente que hemos podido visualizar en el territorio lo que impacta esta investigación. Hemos logrado proyectos emblemáticos en algunas regiones que nunca habíamos estado presentes y eso es lo que nos tiene más contentos y orgullosos de esto. Ya aparte, no porque esté aquí, pero el orden que lleva la gerencia de Administración y Finanzas es relevante para la institución.
Cada jugador tiene una función vital que cumplir en el desarrollo del equipo. Fernando Roselló, director ejecutivo de INFOR, Armando Larena, gerente de Administración y Finanzas del Instituto Forestal, han estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Armando, por la visita.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Fernando,
gracias a
usted. Un gusto también poder compartir contigo. Y a ustedes las gracias por estar siempre con nosotros a través de nuestras plataformas Diario TV, Radio Universidad de Chile, diario.uchile.cl y también a través del canal por cable R2 TV para toda la región de Antofagasta. Recuerden, las consultas, sugerencias de temas a conversar a través de nuestro correo electrónico info@conexionempresarial.cl. Gracias por habernos acompañado. Recuerda, somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.com Ventas.cl. Te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico Universidad de Chile para interpretar una de las obras más reconocidas del siglo XX. Carmina Burana, bajo la dirección de la destacada maestra brasileña Ligia Amadio. No te quedes fuera y disfruta de esta magnífica obra el viernes 7, sábado 8, jueves 13 y viernes 14 de julio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Información y entradas en boletería, también en www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Portaldisc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Disfrutamos la presencia de Messi. Noche.
Lágrimas a la lluvia. y el día se apaga y el cuerpo se hace pan. De nada sirve lo que sé si puedo amarte hasta perder y a la deriva te encontré.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
25 minutos faltan ya para las 11 de la mañana. Estás en sintonía de Radio Universidad de Chile, en nuestro programa Conexión Empresarial. Sesión de viernes, Día de los Recursos Naturales, hablar de la agroindustria. Y para eso tenemos también a nuestros amigos de FIA, de la Fundación para la Innovación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura. Hoy día vamos a compartir y conversar los minutos que siguen con Natalie Deberín. Ella es especialista en diseño agroalimentario y ejecutiva de innovación agraria de FIA. Natalie, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Alfredo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues así acelerado estábamos conversando fuera del micrófono, sí. Natalie. Este tema, oye, de cómo los días se te pasan tan rápido en una locura. Y aquí da lo mismo, estábamos conversando la edad que uno tenga. Porque uno lo conversa con distintas personas de distintos grupos etarios y la sensación es como la misma, el sí, tiempo vuela, tiempo tremendo. Vuela.
Sí.
Oye, y me imagino además para ti, en FIA, y en un área muy entretenida por lo demás, a mí me encanta el marketing,
sí,
me encanta el diseño, tengo una hija que estudia diseño industrial, me gusta escucharla cuando me empieza a contar todos sus proyectos, lo que está aprendiendo, y es fascinante, fíjate, y apasionante el cómo un producto, que puede ser un muy buen producto, pero si no tiene una buena presentación, un buen diseño, puede pasar a la historia y claro. Perder todo su potencial. ¿Podría?
Absolutamente, o sea, eso pasa mucho. A mí dentro de FIA también me ha tocado verlo mucho, que a veces uno se encuentra con productos que yo los veo en realidad como diamantes en bruto, porque hay algunos que tienen mucho potencial de valor, que son de muy buena calidad y tienen un trasfondo también cultural importante, pero justamente porque no hay una imagen que lo acompañe bien, quizás un envasado que ayude a ponerlo en valor, puede pasar desapercibido. Entonces, efectivamente, aquí es cuando el diseño y el marketing también tienen un rol importante para poder potenciar esos productos locales.
Cuando uno dice que un producto de alguna manera te tiene que invitar a vivir una experiencia, sin esa duda. Experiencia sensorial,
claro.
Que entre por la vista, el olfato, qué sé yo, el tacto, y sobre todo en una actividad económica como es la agricultura, hablemos hoy día de la agricultura, que es el trabajo fuerte que hace FIA, estamos hablando muchas veces incluso de sectores en donde se desarrolla la agricultura familiar campesina, a un nivel muy sacrificado, en donde la persona que desarrolla esa actividad, estos conocimientos o este tipo de visión no está presente ahí, Natalie.
Claro, porque también hay que considerar que estos productores dedican gran parte de su tiempo, por no decir todo, justamente a producir, a llegar a un buen producto de calidad, a llegar a un estándar que en realidad ellos los deje satisfechos y que también, por supuesto, al consumidor. Y para eso hay mucho trabajo detrás que nosotros tampoco visualizamos del todo. O sea, hay que pensar justamente también en todas las condiciones climáticas que ha tenido este año, sí. Que ha sido bastante adversas, por ejemplo, en Aysén o en distintas regiones, entonces eso también afecta muchas veces la producción. Por lo tanto, los ejecutores de las iniciativas o los productores regionales muchas veces están enfocados solo a producir, y también porque es lo que conocen, o sea, hay otras herramientas que se escapan a veces de su contexto. Muchas veces el acceso a herramientas de diseño y marketing pueden verse más fácilmente en la ciudad, no necesariamente en zonas un poco más aisladas, como más rurales, por decir.
Natalie, no sé si te complique con la siguiente pregunta. Tú, como especialista en lo que es el diseño y especialmente en esta área, el agroalimentario, ¿tienes algún diagnóstico de cómo esto se ha ido desarrollando en el tiempo en nuestro país?
O sea, a ver, yo encuentro que de lo que me ha tocado ver es que sí ha crecido este interés por agregar herramientas de comunicacionales para mejorar la imagen de los productos. O sea, digo comunicacionales en términos más amplios, porque quizás diseño puede ser muy específico, quizás para algunas personas que están alejadas de este
mundo.
Claro. Pero hay interés, o sea, es visible, hay muchos productores que participan en distintos tipos de feria y ve que el nivel es muy competitivo, que la imagen de algunos productos es súper atractiva versus estos otros productos que quizás tienen una manufactura más hecha en casa, por decir, que quizás les falta información complementaria, etcétera. Entonces sí hay una preocupación mayor por los productores.
Fíjate que cuando uno habla del productor, claro, una mirada es muy local, porque el productor está pensando, ¿no es cierto?, en tener una buena cosecha, uh-huh, para que ese producto pueda llegar a la mesa del consumidor, muchas veces ahí mismo en la comuna o en la región, uh-huh, como mucho al país, en distintas regiones del país. Pero en un sector importante falta la mirada de decir, ¿por qué no mi producto instalarlo en otros lugares, en otros países? Y aquí yo quiero sacar, por ejemplo, a colación una actividad que hace muy importante ProChile. Me recuerdo hace un tiempo atrás con la Expo Milán,
sí,
donde muchos productores locales tuvieron, fíjate, la gran oportunidad de estar en la Expo Milán con sus productos, y se dieron cuenta, y me tocó conversar con algunos de ellos, de la trascendencia del packaging, de cómo yo marketeo mi producto, de cómo lo presento a un consumidor mucho más exigente de lo que tenemos acá. Y fíjate que ahí como que la gente dice, oye, de verdad, aquí hay que conversar con otros profesionales,
claro,
que me ayuden a mejorar mi producto.
Sí, porque ya en ese contexto, por ejemplo, Milán, sobre todo, que es como la cuna del diseño, podría decirse de cierta forma. Claro, los consumidores están acostumbrados a productos gourmet de calidad, pero también que esa calidad o propiedad gourmet sea percibida a través de la vista también.
Exacto.
O sea, en ese nivel es como muy competitivo y claro, finalmente si tú tienes un producto nuevo en un país extranjero, es necesario que este producto por sí solo sea capaz de transmitir sus virtudes, sus cualidades, su origen, su también algo cultural. O sea, es ahí justamente donde el packaging y el diseño tiene el rol fundamental de poder transmitir todas estas ideas a través de un nuevo formato, unas gráficas atractivas y con la información necesaria, etcétera.
Hoy día está claro que existen brechas.
Sí.
En esta área. ¿Nos podrías ayudar a identificar cuáles son, Natalie?
O sea, por ejemplo, a ver, justamente el difícil acceso a herramientas de marketing y diseño en regiones, principalmente de zonas extremas. Si bien pueden haber agencias de diseño, oficinas de marketing, etcétera, también hay poco conocimiento por parte de los productores, porque son temas que se salen de su área profesional, por decir de cierta forma, o sea, como su área de conocimiento. Entonces, claro, es como por decir, no sé, yo soy diseñadora, no podría ponerme a hacer cosas que hace un médico. Entonces, al final va también un poco por ahí, por el tema de desconocimiento, y que bueno, en los últimos años efectivamente sí, el diseño ha dado más que hablar. Y sí, se ha hecho notar la necesidad, justamente en base a lo que tú dijiste anteriormente. O sea, las herramientas de diseño hacen falta para poder mejorar la competitividad del producto local.
Así es, yo creo que son aquí temas muy relevantes los que estamos conversando, sobre todo en esta zona de lo que es la actividad productiva, que es la agroindustria. Natalie Devenin, especialista en diseño agroalimentario de FIA, nos está acompañando en este minuto. Oye, Natalie, hay un instrumento que tiene FIA y que sí ha tenido, yo diría, un impacto tremendamente positivo que me gustaría que nos comentara.
Sí, es un instrumento maravilloso, la verdad. Yo soy súper camiseta puesta por el IMA. Se llama IMA por Innovación en Marketing Agroalimentario. Y forestal también, o sea, al final abarcamos todos los productos que vengan del sector agrario, agroalimentario y forestal, incluyendo así artesanías, productos cosméticos, por supuesto productos alimentarios, y entre otros. Y lo que busca es justamente mejorar la competitividad de estos productos a través de la elaboración de un plan de marketing, que sería la primera etapa, y luego otras actividades de diseño y, por ejemplo, donde incluye el diseño de packaging, etiquetas, también análisis de laboratorio, entre otras actividades que permiten como ir cerrando un poco el proceso del producto para ya comercializarlo
hoy de manera día, más integral. Fíjate que estaba, déjame ver acá. Hay una actividad que se está realizando en Perú, en ICA puntualmente, que está encabezado uh-huh. por ProChile, que están participando en el CIAGRO 2017. En donde, ¿por qué lo menciono? Porque ahí hay empresas que están presentes en esta feria, que tienen que ver con productos y servicios que van orientados al sector agroalimentario. Dicho esto, acá lo hemos conversado con distintos representantes de FIA, la importancia de la conversación multidisciplinaria.
Sí.
O sea, yo creo que eso es fundamental hoy día para sí el desarrollo de esta actividad.
Absolutamente. O sea, yo creo que eso también es algo que se ha ido implementando más, pero quizás yo escucho que se ve mucho la innovación de los jóvenes, por ejemplo. Y es como ya otro público, pero sí siento que es algo que se está haciendo más visible, la necesidad de incorporar a profesionales de distintas áreas para poder justamente llegar a productos más redondos, por decirlo, bien resueltos de manera integral. En ese sentido, bueno, el IMA justamente apoya eso porque conecta a los productores con un equipo multidisciplinario que va a justamente resolver todas esas necesidades de estrategia de marketing, de un buen diseño de envases o etiquetas, también los profesionales de laboratorio que van a entregar la información nutricional o, por ejemplo, para cumplir con la nueva ley de etiquetado. Entonces, esta convocatoria busca apoyarlos hasta llevarlos ya listo para ponerse en góndola, por decirlo de esta forma.
En un acompañamiento en todo el proceso.
Claro, para lanzarlo al comercio.
Exacto.
Y actualmente la convocatoria, bueno, está en curso ya, porque está cerrada la postulación, pero está en curso en Antofagasta, Tarapacá, Araucanía y Aysén.
¿Eso todavía hay tiempo para participar? ¿O se cerró la convocatoria?
Lamentablemente ya se cerraron, pero tenemos más de 30 iniciativas en curso en las distintas regiones y algunas ya han dado súper buenos resultados.
Compártenos algunas de esas, por favor, Natalie.
Por ejemplo, a ver, hace poco se lanzó en la Feria Ñam Mercado. Se lanzaron dos iniciativas IMA, que eran los espumantes de pica y tentaciones de pica. Los espumantes de pica, bueno, ellos tienen esta línea de espumantes y cervezas también, y la de tentaciones de pica tiene mermeladas y jarabes, ¿ya? Y en esa oportunidad tuvimos a los productores ahí en el escenario presentando sus productos, contando un poco la historia de cómo fue el antes y el después, que en realidad hay una diferencia bastante impactante y súper positiva. Y la verdad es que tuvo muy buena apreciación de la audiencia y los consumidores. Les fue súper bien, vendieron todo.
Bueno, qué mejor muestra de que el trabajo está bien hecho ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Fíjate que estaba pensando en la gran oportunidad que hay. Hoy día está dentro del relato, ¿no es cierto? Que algo que sabemos hace mucho tiempo, de diversificar la matriz productiva, no podemos seguir dependiendo eternamente del cobre, bueno, ahora se nos viene el litio. Hay que aprender también de cómo diversificar esa misma base,
el cobre, ahora el litio, en donde seamos capaces de colocar valor agregado. Uh-huh. Pero cuando hablamos de actividades económicas tan importantes como el turismo, la agricultura, la fruticultura, aquí fíjate que uno no puede dejar de mirar hacia el futuro y pedir que las políticas que se vayan desarrollando sean de largo aliento, de largo plazo. O sea, no podemos tener un diseño, una política que nos dure 2, 3, 4 años y después nos olvidamos y dejamos de lado los resultados. Porque aquí tú nos estás dando resultados de una iniciativa que es tremendamente positiva, y el impacto que tiene es notable, no solamente en el tema económico, sino también en lo que provoca en esos productores que se ven involucrados en un proceso que los hace crecer, Natalie.
Sí, definitivamente. O sea, es súper importante justamente el poder continuar con dando este apoyo a los productores, porque en realidad en este caso de los IMA han sido regiones puntuales, pero la necesidad es visible a nivel nacional.
Exacto,
Y claro, hay cada vez más innovadores, tanto rurales como de la ciudad, y que salen productos realmente muy interesantes y muy atractivos, y es súper importante el tener la posibilidad de poder apoyarlos desde esta forma.
Fíjate que aquí hay cosas bien interesantes que mencionar dentro de esta conversación para aquellos justamente emprendedores, agricultores que están en sintonía, que se preocupan de, bueno, tener una buena materia prima, sacar un buen producto, pero tienen que continuar, sobre todo si quieren seguir siendo competitivos, sustentables. Estamos hablando hoy día de una agricultura también que tiene que ser sustentable.
Sí. Mira, eso es parte como de los fundamentos, por decir, si bien para el IMA no es requisito que sea 100% sustentable la producción, sí es importante que el productor sea consciente de que tiene que incorporar estas técnicas ya más sustentables en su producción y en sus productos.
Correcto.
Es parte de, o sea, ya es el futuro, ya tenemos que hacernos cargo de todas esas cosas.
Así es. Sí, ese es un buen punto, hacernos cargo. Y fíjate que, bueno, FIA, a través de esta convocatoria y de este trabajo que se hace a través de Lima, se hace cargo también de un punto muy interesante, que es cómo poder potenciar lo que tú decías, ese diamante en bruto que uno se puede encontrar y que no se pierda, traspasando todo este cúmulo de conocimiento y de información. A ti te toca, en lo particular, Natalie, estar en terreno, conversar con productores, hacer este trabajo, esta bajada.
Sí. Yo he ido a todas las charlas de difusión de la convocatoria en estas regiones y he visto que el interés crece. O sea, cada vez hay más gente que asiste a este tipo de charlas y llegan más postulaciones también. Y todos comentan las mismas cosas. O sea, yo tengo este producto que es súper bueno, que es único, que tiene mucho valor cultural, pero no tengo cómo venderlo, me falta esto y esto y esto otro. Y la verdad es que, como te decía, se siente que la gente ya sabe que les hace falta esta otra patita que los va a ayudar a comercializar.
Fíjate que aquí hay una invitación que se abre, porque claro, no puede abarcar todo el trabajo FIA, pero también aquí tiene que haber una iniciativa propia que nazca del productor, de su entorno familiar. Se habla mucho, y lo hemos conversado acá también, de un tema que es bastante preocupante, que es la migración. Cómo los hijos de estos productores se van porque no encuentran que sea atractivo para ellos quedarse y continuar con este trabajo. Bueno, aquí hay herramientas, hay de alguna manera, podríamos decir, detonadores que pueden provocar que esos hijos no se vayan, se queden, estudien, se especialicen en distintas áreas que puedan ayudar a complementar este trabajo.
Sí, hay algunos casos así. Me ha tocado ver que hay hijos que, por ejemplo, van a estudiar a la universidad y luego vuelven a ayudar en el emprendimiento familiar. Ya, siento que eso también es algo que de a poquito ha ido mejorando, pero efectivamente estas son oportunidades de promover ese emprendimiento más en zonas rurales, y que pueden ser efectivamente emprendimientos familiares que pueden llegar muy lejos.
Así es. Además que tenemos que considerar y también pensar que hoy día la revolución, que tal vez suena un poco majadero, pero es así, la revolución 4.0, la revolución digital, ya está.
Sí.
Y va a cruzar todas las actividades. Y aquí el capital humano es fundamental.
Sí, o sea, como tú dices, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, exacto, es como de aquí hacia arriba y claro, eso también es un tema importante porque ahí hay una brecha con todo el tema de la alfabetización digital.
Claro, sí, exactamente.
Y que ese es un recurso y una herramienta súper importante también para darse a conocer, promover sus productos, promover la empresa, y son herramientas que son gratuitas, pero también hay que quizás capacitar a los productores para ver cómo se usan estas herramientas, qué tan complejo es, porque también a veces hay un poco de temor a utilizarlas por desconocimiento.
Así es.
Pero sin duda hay que hacerlo, porque es el futuro, es el presente y bueno.
¿Algo que quieras agregar al momento ya de comenzar a despedirnos, Natalie, en torno a la importancia que tiene el diseño en la industria agroalimentaria?
No, mira, yo creo que en realidad esto es algo que, como te decía ya anteriormente, que está tomando mucho peso, mucha fuerza. La gente ya lo nota, porque si no, se está quedando atrás y como camarón que duerme se lo lleva a la corriente casi.
Así nomás.
Pero no, simplemente decir que entren a www.fia.cl, revisen constantemente las convocatorias que están abiertas, porque quizás en este caso el IMA no es la herramienta que le puede servir a los auditores, pero sí pueden haber otras cosas que efectivamente los van a ayudar.
Así es. Así que recuerden, www.fia.cl.
Sí.
Natalie, oye, un gusto haber compartido estos minutos contigo.
Igualmente, muchas gracias por la invitación, Alfredo.
Que tengas buen fin de semana y abrigarse, mira que se viene en baja temperatura.
Sí, está muy helado, ¿eh? Fuera.
Sí. Ya, cuídense.
Gracias, igual.
Natalie Deverín, especialista en diseño agroalimentario, ejecutiva de innovación agraria de FIA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Con ella despedimos el programa de hoy. Las gracias a ustedes siempre por la sintonía dispensada. Recuerden que los podcasts de las entrevistas de la jornada en un rato más estarán disponibles en diario.uchile.cl. Buen fin de semana. Quédense con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Bebé al Día.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.